¿Qué tal? Muy buenas tardes. Es martes, es 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes, día en el que seguimos hablando del coronavirus. ¿Cómo no? Madrid suma más de 20.000 nuevos contagios y lo que te rondaré, porque esto va a más, ya se lo advertimos esta semana. Empezaremos a ver el verdadero efecto de la Navidad. Primero veremos el efecto de la Nochebuena, más tarde veremos el de la Nochevieja. El caso es que todavía no hemos alcanzado el pico de la sexta ola de la pandemia, el pico de Omicron. El pico, volvemos a hablar de picos. ¿Se acuerdan ustedes cuando hablábamos de alcanzar el pico de contagios? Pues ya ven ustedes. Ese pico, el de esta sexta ola, dice Antonio Zapatero, lo alcanzaremos en Madrid solo en unos días.
Las previsiones es que estamos pensando que el pico de casos en la comunidad se debería producir la semana que viene. Estamos pensando que el pico debe ser la semana que viene.
Antonio Zapatero, como ustedes bien saben, es viceconsejero de Salud Pública de la Comunidad de Madrid y estará muy pendiente de lo que salga mañana del Consejo Interterritorial de Salud, que se celebra porque mañana puede haber noticias. Veremos si hay nuevas medidas. De momento las comunidades toman las suyas por su cuenta y quien está aumentando las restricciones, pero Sanidad, por lo pronto, sabemos que va a plantear una medida a nivel nacional que da muestra de que Omicron sí que es más leve, especialmente para la población vacunada, es decir, para la mayoría de los españoles, para más del 90% de los españoles. Y esa medida consistiría en reducir las cuarentenas nada menos que a la mitad, a 5 días, y no a los 10 que tenemos que guardar ahora mismo si hemos dado positivo en un test. Estados Unidos va a aplicar ya esa medida, Italia está estudiando incluso que sean de 3 días las cuarentenas. El caso es que, como les digo, mañana esto se va a plantear a las comunidades autónomas y algunas como Madrid ya anuncian que están a favor.
Las medidas tienen que irse adaptando a la nueva situación que tenemos, tanto por la variante como por el estado de la población. Entonces yo creo que en ese sentido iremos avanzando en medidas en los próximos meses que hoy a lo mejor no tenemos visualizadas, pero que seguro esa pues una de ellas.
Mientras tanto, sepan que Madrid está pendiente de la próxima celebración de estas Navidades, la de Nochevieja, para ese día. Ya saben que hay muchos eventos planeados, seguro que ustedes tienen alguno, el más destacado, el de las uvas, en la Puerta del Sol. Se mantiene de momento esa celebración, con menos aforo del habitual, eso sí, con varios protocolos, pero se mantiene. Lo que está en el aire son las 5 macrofiestas que están programadas en Madrid para la noche del 31 de diciembre. Madrid parece que no va a prohibirlas porque pide planes de contingencia y el ocio nocturno, recuerda Enrique López, consejero de Interior, no está limitado.
Las fiestas que reúnan planes de contingencia en relación al virus y que reúnan todos los gritos se podrán celebrar porque, insisto, el ocio nocturno en Madrid no está limitado.
Palabras del consejero de Interior, como les digo, pero, y es una información que les venimos contando a lo largo del día de hoy en Onda Madrid, la mayoría de esas macrofiestas no se van a celebrar, no van a pasar el corte, porque o bien no han presentado ese plan de contingencia a tiempo, o bien lo han hecho, pero con defectos administrativos. Así que, pese a no prohibirlas de pleno, la comunidad, como les contamos en Onda Madrid, las va a limitar en su mayoría. Como les decíamos ayer, como advierten los virólogos, los que saben de verdad, Omicron nos está azotando con fuerza en cuanto a los contagios. No tenemos todavía datos a nivel nacional, pero no está azotando con tanta fuerza en cuanto a gravedad de esos contagios. Y Omicron puede ser la que nos haga inmunes. Omicron amenaza, es la naturaleza de otros virus, con convertirse en lo que nos acompaña hace 2 años, en una epidemia como cualquier otra, como la epidemia de gripe que vivimos cada año en España, y dar así por concluida una pandemia, que es lo que estamos viviendo a día de hoy y que nos ha puesto a todos la vida patas arriba. Y también en este día toca hablar de la reforma laboral, reforma que el Gobierno, se lo contábamos en este programa, pactó la semana pasada con los agentes sociales, con patronal y con sindicatos. Todos y ninguno salieron satisfechos de la negociación, el gobierno quería más y tuvo que pactar finalmente menos, los sindicatos más de lo mismo, la patronal, sin embargo, era la que quería menos, pero finalmente tuvo que pactar más. Miren, no vive sus mejores días al frente de la patronal de los empresarios de COE, Antonio Garamendi, su presidente, al que le han salido y cada vez le salen más voces discordantes. Seguramente salen por primera vez desde que está al frente de los empresarios y con más fuerza que nunca. El caso es que Garamendi no se fía. No se fía Garamendi. Tal es así que siempre que hay acuerdos de este tipo es habitual ver la foto de la puesta en escena de esos acuerdos y Garamendi, ya lo saben, se ha desmarcado de esa foto en Moncloa porque, como les digo, Garamendi, Antonio Garamendi, no se fía. No se fía del gobierno y, sobre todo, y por lo que parece, no se fía de las amistades del gobierno. No se fía de los socios del gobierno, que están apretando más y más para que se incluyan otras medidas en esa reforma laboral. Esquerra, Partido Nacionalista y Bildu piden, por ejemplo, la prevalencia de los convenios autonómicos. Y Garamendi respondía ayer, si se toca una coma, ya lo dijo, adiós al acuerdo anunciado hoy.
Ha habido diálogo político. Esta negociación no solo se hizo en una mesa ajena a puertas cerradas, sino que, créame, en las fuerzas políticas, y cuando digo las fuerzas políticas, señalo hasta alguna que tiene un diputado único, conocen lo que aquí se está haciendo.
Ahora el gobierno dice que todas las fuerzas políticas conocían lo que se aprobaba esta mañana en el Consejo de Ministros y que se va a publicar mañana en el Boletín Oficial del Estado. Escuchaban ustedes a una Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, vicepresidenta del Gobierno, satisfecha, orgullosa, pero prudente, que ha agradecido a todos y cada uno de los que han trabajado en la reforma su cometido. A todos no. No ha tenido palabras de agradecimiento, casualmente, entiéndase la ironía, para la ministra de Economía, para Nadia Calviño, a quien Yolanda Díaz se ha olvidado de nombrar, curiosamente. El caso es que la reforma, como les digo, se aprobaba hoy, mañana aparecerá en el BOE, pero tiene que pasar por el Congreso de los Diputados y tiene que votarse. Y de momento, los socios habituales del gobierno están en el no.
Naturalmente que solicitaremos que se tramite como proyecto de ley y, bueno, en cualquier caso, si queda como está, no contará con nuestro apoyo.
Han empezado la casa por el tejado, se ha dedicado muchas horas a interpelar, a negociar con la patronal y cero horas a negociar con Esquerra Republicana. De momento pinta regular. Veremos.
Veremos. Pinta regular. Palabras de Merche Aizpurúa, de Bildu y de Gabriel Rufián de Esquerra, que reclamaba, como han escuchado, más atención a su partido, que cuenta con 800.000 votos en las últimas elecciones, y pedía menos atención a la patronal, a COE, que ampara a 2 millones de empresas en España. Cada uno tiene sus prioridades, pero creer que un partido con 13 escaños de Cataluña tiene que hablar antes con el gobierno que los agentes sociales, patronal o sindicatos, para pactar una reforma laboral del mercado de trabajo en toda España, da muestra de un ego al alcance de muy pocos, tal vez solo al alcance del bueno de Gabriel Rufián. Han pasado más cosas en este día, en este martes 28 de diciembre que repasamos en titulares con Maite López y Jesús Clemente. La Comunidad de Madrid abre mañana la autocita para niños de 5 años.
Lo ha anunciado la directora general de Salud Pública, que también ha fechado para mañana el inicio de la inoculación de la tercera dosis para mayores de 45 años. Elena Andradas.
También a partir de mañana y con efecto ya de empezar a vacunar a partir del jueves día 30, los niños desde los 5 años, a partir de los 5 años de edad, también podrán vacunarse en la Comunidad de Madrid.
El Ayuntamiento de la capital donará vacunas a países con escasez del fármaco.
El consistorio madrileño ha firmado un acuerdo con UNICEF para ayudar a los países con dificultades para inmunizar a su población, como Bolivia. Begoña Villacís, vicealcaldesa de Madrid.
Me gusta mucho, además, que Madrid sea la primera ciudad en hacerlo, la ciudad pionera. Porque Madrid es eso, Madrid es solidaridad, y yo creo que todos los que vienen es algo que descubren muy rápidamente. Y a mí me gustaría que el testigo de Madrid, el faro de Madrid, iluminase a otras muchas ciudades que también se aliasen con UNICEF para poder seguir vacunando a todo el mundo, que es un propósito muy noble, pero que además es realizable.
Terrazas COVID hasta el 31 de enero.
Es el máximo que ha establecido el Gobierno municipal para ampliar la resolución que en mayo de 2020 reservaba las aceras y las bandas de aparcamiento a las terrazas. El consistorio justifica la decisión en que la situación que vivimos ahora es similar a la de entonces.
Isabel Díaz Ayuso, top 25 de personas influyentes.
La presidenta regional repite la lista que publica la revista Forbes a final de año y que ya la incluyó en 2020, un ranking en el que comparte presencia política con la vicepresidenta económica Yolanda Díaz. El año pasado fue Manuela Carmena, la otra representante política que compartió lista con Ayuso.
El empresario que apareció en una habitación del Palace no murió por causas naturales.
La policía ha detenido a un hombre rumano y otro marroquí responsables de la muerte de este empresario puertorriqueño al que quisieron drogar para después robarle, pero calcularon mal la dosis de alcohol y de droga. Ricardo Gutiérrez, portavoz de la Policía Nacional.
Los arrestados le habrían suministrado una sustancia psicotrópica mezclada con alcohol que consumían para adormecerle y sustraerle así sus efectos de valor.
Suceso en un bar de Parla.
La Policía Nacional ha encontrado a dos personas muertas en un local cerrado al público en la calle Guadalajara de este municipio, al parecer en un primer momento a consecuencia de una explosión en la cocina del establecimiento. Sin embargo, la investigación de las causas sigue abierta.
El año 2021 se despedirá con calor.
Y terminará de manera opuesta a como lo hizo el 2020, que registró vientos fríos y un descenso de las temperaturas que dieron paso a la borrasca Filomena. Esta vez registraremos temperaturas más propias del mes de mayo que de diciembre, con temperaturas de hasta 25 grados en algunos puntos del país.
Y en clave económica tenemos reforma laboral y también presupuestos municipales y también presupuestos estatales, pero también previsiones del ocio nocturno.
La Federación Nacional de Empresarios de Ocio y Espectáculos esperan alcanzar una facturación en Nochevieja del 57,3% respecto a lo registrado en 2019. Los empresarios abogan por una Nochevieja no masificada, pero que podría toparse con la prohibición de macrofiestas en el territorio nacional, también en Madrid. Los presupuestos generales, hablabas de ellos, Javi, para 2022 contemplan una ayuda de hasta 100 euros al mes para familias con hijos que perciben el ingreso mínimo vital o que tengan ingresos económicos bajos. Y terminamos con la información financiera. La bolsa española sube el 0,77% y se acerca a los 8.700 puntos.
Yo he estado hoy por la mañana en una terracita con una chaquetilla, Ainhoa González.
Pues normal, porque con el día que ha hecho...
¿Verdad?
Sí, sí.
Sí, 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 y se estaba estupendo.
Y además adelantabais eso, que vamos a tener unas temperaturas elevadas para despedir el año, no solo en nuestra comunidad, sino va a haber una anomalía térmica en prácticamente todo el país. Hoy, fíjate, hemos llegado... Bueno, no aquí, aquí en la comunidad los valores han sido parecidos a los de ayer. Son suaves, 14, 15 grados en muchos puntos, pero es que han llegado a los 26 en la zona del Levante, en Andalucía.
¿26?
26 grados a estas alturas de diciembre.
Eso es tiempo de playa.
Es que se estaban bañando hoy de nuevo, por ejemplo, en la playa de Benidorm, en la costa de Málaga. Bueno, pues parece que no solo van a recibir bañándose el nuevo año en las Islas Canarias, como ya nos tienen acostumbrados muchas veces imágenes que nos llegan desde allí en esas fechas, sino también seguramente en otras zonas de España, porque vamos a seguir con esas temperaturas que incluso subirán más el fin de semana. Aquí esperamos rebasar los 15 grados. Mañana sí que perdemos algún grado, pero bueno, que perdamos 1 o 2 grados, porque vamos a tener un poco más de nubosidad en el arranque del día, algunas nieblas, pero después de nuevo los valores, si llegan a 13, 14 grados, van a volver a ser suaves para las fechas. De momento, sin precipitaciones para despedir el año en estos próximos días, y lo único, esas nieblas que se pueden formar en el arranque del día, luego vamos a tener intervalos nubosos, pero nos esperan por delante unas jornadas, tanto hasta que despidamos el año como para comenzar el siguiente, muy tranquilas y con esas temperaturas que, aunque mañana perdamos algún grado, luego van a ir subiendo y rebasaremos los 15.
Tarde o temprano siempre llega el frío.
Llegará, llegará.
Miedo me da.
Veremos a ver qué pasa en enero.
Miedo me da. Gracias, Ainhoa González. 8 y 14 minutos, vamos al tráfico. Vamos a comprobar cómo se circula hasta ahora por las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, Nerea Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, pues estamos muy pendientes de un accidente de entrada a Madrid por la A2, justo en el cruce con la M30. Mucha precaución porque obliga al cierre del carril derecho al tráfico y más dificultades también de acceso a Madrid, en este caso por la A6 en Majadahonda.
El paso. Garage, soul, surf, pop, beat, rock and roll, música, en definitiva. De lunes a viernes a la una de la madrugada, El Paso, con Manolo Calderón, en Onda Madrid.
Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira Fénix. Un apasionante espectáculo con el que resurgirás de tus cenizas. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. 26 y 30 de diciembre, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
¿El frío no te deja descansar? El problema son las ventanas. Con Ventanas MS convertirás tu casa en un hogar. Más info en msventanas.es. MS, más que ventanas. Aísla más que las paredes.
No sigas peleando con tus persianas. En Luxol las reparamos, motorizamos o te las ponemos nuevas por menos de lo que piensas. Llama al 657-2423-57. Imagina tu espacio adaptado a tus necesidades. Espacios llenos de vida. Pérgolas bioclimáticas, camaleónicas, el rey del toldo. Transformamos tu calidad de vida. Distribuidor oficial Corradi.
Porque los toros son cultura, son arte, son espectáculo.
Y ahora en Onda Madrid, los toros vuelven a ser radio y vuelven a ser domingo.
Los domingos de 11 a 12 de la noche tienes una cita con Javier Fernández Mardomingo en el Toril de Onda Madrid.
El Enfoque, con Javier Mardomingo, en Onda Madrid.
Hoy 17 minutos de la tarde de este martes 28 de diciembre, España bate récords de contagios en plenas fiestas de Navidad. Por primera vez, la incidencia supera los 1.000 casos por cada 100.000 habitantes. Estamos en 1.206. En Madrid, la incidencia se sitúa por encima de los 2.000 casos, pero insiste Sanidad en que el número de ingresos es hasta un 90% inferior si los comparamos con los de la tercera ola en su momento máximo, allá por mediados del mes de enero. Mañana se abre la autocita para las dosis de refuerzo a los mayores de 45 años y a final de semana para niños de más de 5. Eva Prat.
Omicron es la variante predominante en la comunidad, pero pronto podríamos ver que empiezan a bajar los casos. Antonio Zapatero, viceconsejero de Asistencia Sanitaria.
Estamos pensando que el pico de casos en la comunidad se debería producir la semana que viene.
Prosigue mientras tanto la vacunación con nuevos turnos de autocita a partir de mañana. Elena Andradas es directora general de Salud Pública.
Mañana abrimos en la autocita el poder acceder a la vacunación de la tercera dosis a partir de los 45 años de edad. También a partir de mañana y con efecto ya de empezar a vacunar a partir del jueves día 30, los niños a partir de los 5 años de edad también podrán vacunarse en la Comunidad de Madrid.
La sexta ola, dice el Gobierno regional, puede ser abordada con otras medidas porque estamos en un momento de transición y eso incluye la posibilidad de reducir las cuarentenas.
Iremos avanzando en medidas en los próximos meses que hoy a lo mejor no tenemos visualizadas, pero que seguro esa puede ser una de ellas.
Reconoce el Ejecutivo regional que la probabilidad de contactar con el virus es muy alta, pero recuerda que el 91,5% de la población diana está vacunada con la pauta completa.
Y con Nochevieja a la vuelta de la esquina, siguen en el aire algunas de las 5 macro fiestas de Nochevieja que han solicitado permiso a la comunidad. Hoy hemos conocido Begoña Alarcón, que se autocitarán aquellas que cuenten con un plan de contingencia.
Solo se dará autorización a las macrofiestas de Nochevieja que cuenten con planes de contingencia y otros requisitos de seguridad. Y eso, confirman fuentes de la Consejería de Presidencia Onda Madrid, afectará a la gran mayoría de las que han solicitado permiso. Tendrán un no por respuesta. Lo de este año es prácticamente anecdótico si lo comparamos con años anteriores en los que se recibían solicitudes para más de 60 fiestas. Enrique López, consejero de Presidencia.
Las fiestas que reúnan planes de contingencia sobre en relación al virus y que reúnan todos los gritos, se podrán celebrar, porque, insisto, el ocio nocturno en Madrid no está limitado.
El departamento que dirige Enrique López debe autorizar estos eventos al ser el responsable en lo relativo a la seguridad y a que se cumpla la actividad de lo que se propone en la solicitud, pero todo ello previo informe de Sanidad. Elena Andradas, directora general de Salud Pública.
Sabemos el número de macrofiestas que potencialmente van a solicitar autorización extraordinaria. Y estamos a la espera de recibir la información para valorarla, sus planes de actuación y demás, para valorarla y en función de qué medidas queden contempladas y las características organizativas de esas macrofiestas, pues se adoptará la decisión.
La Comunidad de Madrid recuerda que el ocio nocturno en Madrid no está limitado ni se prevé que lo esté pasadas las fiestas navideñas por las características de la variante Omicron, pero la gran mayoría de las macrofiestas de Nochevieja excepcionales no tendrán el visto bueno para sus celebraciones.
Lo acaban de escuchar, el ocio nocturno, lo recordaba el consejero de Interior, en Madrid no está limitado, sin embargo, son 6 ya las comunidades autónomas que mueven ficha y pactan restricciones ante el avance del virus. ¿Cuáles son esas regiones, Ángel García?
6 comunidades del norte, Aragón, Navarra, País Vasco, La Rioja, Cantabria y Asturias, se han puesto de acuerdo a la hora de reducir horarios y aforos en hostelería, restauración y ocio nocturno. Íñigo Urkullo es el lehendakari vasco y Sira Ripollés, la consejera aragonesa de Sanidad.
Las medidas son un recordatorio de que debemos seguir extremando la prudencia
y favorecer que la movilidad entre comunidades autónomas, especialmente limítrofes, no sea guiada por las restricciones que tenemos en un o en otra comunidad.
Galicia acaba de aprobar nuevas restricciones, con cierres de bares a las 12 de la noche, locales de ocio nocturno a las 2 y contactos con no convivientes en la calle prohibidos hasta las 6 de la mañana. Julio García Comesaña es el consejero gallego de Sanidad.
Ese toque de no queda se aplicaría justo a partir de las 2 de la mañana, siempre y cuando, repito, el Tribunal Superior de Justicia de Galicia nos lo autorice.
Cataluña va más lejos y aplica el cierre de las discotecas y el toque de queda de 1 a 6 de la mañana. Toque de queda que también se plantea el consejero canario de Sanidad, Las Trujillo.
Solicitarle al tribunal que se prohíban los desplazamientos y la circulación en las vías públicas en las islas que tienen nivel 2 y 3.
Murcia también limita los aforos y cierra toda la actividad no esencial a la 1. A esa misma hora tendrán que cerrar hostelería y discotecas en La Rioja. Andalucía, Valencia y Baleares piden el pasaporte COVID. Solo Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Madrid no aplican restricciones. Además, de las 10 ciudades más grandes de España, solo Madrid mantiene las celebraciones de Nochevieja.
Los empresarios del ocio nocturno piden que en toda España, cuando haya restricciones, vayan acompañadas de ayudas a un sector que ha sufrido los efectos de la pandemia casi más que ningún otro. En Madrid, sin embargo, donde no está cerrado ese tipo de ocio, creen que esta Navidad es una oportunidad para poder mantener al sector. Aseguran, además, que se van a cumplir todas y cada una de las medidas de seguridad. Tito Pajares es presidente de Ocio Nocturno.
No me cabe ninguna duda que los empresarios que organizan este tipo de macrofiestas, que no son el empresario tradicional, organizarán de tal forma que los protocolos sanitarios que en la asociación estamos dando desde hace ya tiempo se cumplirán y garantizarán pues las normas que se cumplan y el distanciamiento social.
Fin de año con Omicron. Entre nosotros, los países europeos afrontan la explosión de contagios con medidas muy dispares. Nos las cuenta desde Bruselas nuestra corresponsal comunitaria, Concha Lozano. Concha, buenas tardes.
Buenas tardes. La variante Omicron se extiende por Europa como un reguero de pólvora. Es ya la mayoritaria en la mayoría de países. Las infecciones se doblan cada día en muchos Estados miembros. Francia y Alemania han batido récord desde que comenzó la pandemia, con más de 100.000 infecciones en las últimas 48 horas. En el país vecino, el gobierno de Emmanuel Macron ha decidido extender las restricciones y piensa ya en convertir el pase COVID en pasaporte de vacunación. Es decir, a partir de ahora ya no valdrá ni un test de antígenos ni una PCR para entrar en un restaurante o cine, sino que habrá que tener las 3 dosis de la vacuna. Alemania y Holanda siguen con la mayoría de los sectores no esenciales cerrados y con límites de aforo. En Bélgica disminuyen los casos respecto a la última semana, pero avanzan los de Omicron. El primer ministro además se enfrenta a las protestas del sector cultural, que ha decidido desobedecer la orden de cierre de teatros y cines. La fatiga endémica, el cansancio de los ciudadanos ante una pandemia que se alarga más de lo previsto, se hace patente, tal y como destacan varios rotativos internacionales, y los gobiernos asumen que ya no se va a vencer con cierres ni con dosis extra de vacunas. En Italia y Portugal piensan en acortar las cuarentenas de los vacunados, ya sea por infección o contacto estrecho, ante el temor de la paralización de sectores clave debido a los miles de personas confinadas por los contagios.
El aumento de los contagios amenaza también las donaciones de sangre en Madrid. Las reservas ya están un 30% por debajo de los niveles adecuados. Por eso, el Centro de Transfusión de Sangre pone en marcha dos maratones navideños. El primero comienza hoy en la sede de Valdebernardo. Ahí ha estado nuestra compañera Ángeles Martín.
La semana pasada no se superaron las 650 donaciones al día. Se precisan 900 para cubrir la demanda. Durante estas fiestas se van a necesitar 10.000 donaciones para atender al entorno de 2.500 pacientes. Pilar de la Peña, ella es responsable de promoción de este Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid.
Estamos en una situación muy complicada. Las reservas están bajando por días. ¿Por qué? Por un lado, las fiestas, que habitualmente baja la donación, pero por otro lado, la incidencia de este compañero tan desagradable que tenemos, que es la variante Omicron, está haciendo que la gente no pueda acudir a donar.
Decenas de madrileños que están pasando por este lugar concienciados de la necesidad de donar.
Pues me parece una iniciativa maravillosa. De hecho, toda la familia solemos venir a donar habitualmente porque somos vecinos. Así que nada, mucho ánimo.
Se haga publicidad para que hagan donaciones, me parece perfecto. Yo en mi caso no lo puedo hacer porque tengo una enfermedad, pero vamos, tengo muchos familiares que sí lo hacen.
Lo veo muy bien, pero simplemente por eso, porque a veces la gente pues solo acude a una llamada cuando es realmente necesario.
Lo poco que podemos hacer pues es donar sangre. Yo dono sangre. También pensé tema de donar médula en su día. Ya por la edad, tengo 50 años, ya no puedo. Pero bueno, donar sangre sí que puedo y no me importa, no, me parece que es una buena acción.
Maratón de donaciones desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche, hasta el próximo jueves, día 30.
Se lo contábamos en titulares al principio de este informativo, suceso en Barla, en Parla, en un bar de Parla donde han aparecido dos cuerpos. Jesús Clemente, novedades.
Pues tenemos novedades, Javier, a medida que ha avanzado la investigación, porque en un primer momento, aproximadamente a las 4 de la tarde, un trabajador de un establecimiento anexo al bar Freiduría La Espuela, situada en el número 21 de la calle Guadalajara, de la localidad parleña, informaba a la Policía Nacional de que algo extraño había ocurrido. Veía cristales rotos, notaba olor a quemado y por ello quizá la Policía Nacional abría como una primera línea, una primera hipótesis en la investigación, una posible explosión, un posible incendio. Pero la deflagración, a medida que ha avanzado la investigación, no la habían acusado ningún tipo de vecino, no la había notado la policía, tampoco los bomberos que acudían al lugar de la investigación, e incluso Suma 112 ha enviado ya a la prensa un comunicado en el que descartan que se haya producido esta explosión. ¿Qué ha podido ocurrir entonces? Pues lo apuntaba el propio hermano de una de las víctimas que se desplazaba al lugar de los sucesos, alertado obviamente por la identidad de uno de los fallecidos, y allí explicaba a micrófonos de Telemadrid, a los compañeros de Telemadrid, explicaba lo que podría haber ocurrido.
Nos ha jodido a mi hermano ahí de cuerpo presente y al otro amigo.
Pero yo le decía antes, hablaba de una explosión.
Que no, que explosión no es. Que no, explosión no. Más bien ha sido, según me han contado, cuchillazo o lo que sea.
Ya veremos lo que le han contado, ya veremos lo que investiga la policía, pero a esta hora lo que sí queda descartado por fuente institucional, también por la fuente de un testigo ocular directo, como puede ser el hermano fallecido, es la explosión. No ha habido explosión, si ha podido haber algún incendio de algún tipo, había olor a quemado, y lo que está claro es que desgraciadamente hay dos fallecidos.
Cuando tengamos más detalles se los daremos, como no podía ser de otra manera, aquí en Onda Madrid. Gracias, Jesús. En la crónica política, en Madrid ya tenemos acuerdo de presupuestos en el ayuntamiento. Unas horas después de ese entendimiento alcanzado con el grupo mixto, Felipe Llamas, uno de sus concejales, ha entregado su acta. Dice no estar de acuerdo con los presupuestos de Almeida. El pleno por fin se celebra mañana y los presupuestos salen adelante, aunque falte un concejal del grupo mixto, Paloma Nolasco.
Todos ganan, dice José Manuel Calvo de Recupera Madrid, aunque uno de sus ediles haya dimitido por no estar de acuerdo con el espaldarazo de esta formación a los presupuestos de Partido Popular y Ciudadanos.
Un acuerdo donde las dos partes ceden y donde desde luego el gobierno ha tenido que renunciar a cuestiones que plantearon como línea roja, por ejemplo esa bajada lineal del IBI que nosotros en ningún caso compartíamos.
Ganan los madrileños, dice el alcalde José Luis Martínez Almeida, disgustado con Vox, aliado hasta ahora de su gobierno.
Llamar comunista a este gobierno, llamar comunista
Almeida, a quien califica no es Almeida, sino a quien lo está diciendo, porque no tiene ningún sentido. Pero me siento orgulloso, lo digo, de tener un gobierno que es capaz de hablar con unos y con otros para sacar lo mejor para los madrileños.
Desde la oposición no lo ven claro. Críticas de la socialista Emma López y Rita Maestre de Más Madrid.
Es un ejemplo más de cómo se están haciendo las cosas. No es cierto que Almeida sea un alcalde de consenso. Lo que sí es cierto es que se ha encontrado con tres personas dispuestas a blanquear todas sus políticas.
Un gobierno que no tiene la estabilidad ni la mayoría necesaria. Por eso Almeida ha tenido que arrastrar al Ayuntamiento de Madrid al juego de la política sucia, al transfugismo.
Su petición de suspender el pleno hasta que el concejal dimitido, Felipe Llamas, sea sustituido, no prospera. Reacciona la vicealcaldesa Begoña Villacís.
Gran parte de la izquierda que nos quiere con Vox o que nos necesita con Vox. Y la ciudad de Madrid no se puede parar porque un concejal haya querido dimitir.
Si las previsiones se cumplen, aunque siempre puede haber cambios de última hora, los votos a favor serán 29, en contra 26.
Y ahora sí, en este martes 28 de diciembre, el gobierno vuelve a tener sus presupuestos.
Votos emitidos 344, sí 281, no 62, abstención 1. En consecuencia, queda aprobada la enmienda del Senado y quedan aprobados definitivamente los presupuestos generales del Estado para el año 2022. Se levanta la sesión.
En un hemiciclo semivacío por los contagios, el Congreso vuelve a dar luz verde a los segundos presupuestos de Pedro Sánchez, una semana más tarde de lo previsto, por la enmienda que el Partido Popular apoyó en el Senado, enmienda que presentó Compromís, de apoyo a las lenguas minoritarias. Casado insiste en que son unos presupuestos nefastos, mientras que el presidente del Gobierno ha querido poner en valor su capacidad para llegar a acuerdos. Neus Cerdá.
Pedro Sánchez ha agradecido los apoyos recibidos, ha presumido de los 12 pactos labrados en este periodo con patronal y agentes sociales, y el presidente también ha pedido acuerdos más amplios.
España, como saben, está creciendo, pero necesita crecer aún más, y para eso necesitamos acuerdos. Todos los acuerdos posibles, todo lo amplio que sea posible.
Pero el debate se ha centrado en el Partido Popular al apoyar una enmienda que presentó Compromís en el Senado para promocionar las lenguas de nuestro país. Un acto que para Joan Baldoví es irresponsable.
Un gamberro, garrulo, zafio, mostrenco, de niño malcriado.
Pero hay más críticas, las de Esquerra.
Señorías del PP, vaya papelón. Lo que hicieron en el Senado es hacer el troll. Y creo que le hacen un flaco favor a su país.
Y terminaba así Gabriel Rufián mandando este mensaje al gobierno.
Quizá no sean los últimos presupuestos de la legislatura, sino quizás sean los últimos presupuestos de ustedes en Moncloa.
Más contundente contra el Partido Popular se ha mostrado el portavoz de Ciudadanos, Guillermo Díaz.
El nacionalismo es cada vez más fuerte por su inmadurez y su relativismo.
Y quien ha cargado contra todos ha sido Vox. Iván Espinosa de Los Monteros cree que las cuentas son una ruina.
Socialistas y comunistas, dijimos desde el principio que las previsiones macroeconómicas sobre las que se fundamentan estos presupuestos eran tan inverosímiles y alejadas de la realidad que ya están deslegitimados de origen.
Para el líder del Partido Popular, Pablo Casado, son unas cuentas que nacen muertas.
Ni la IREF, ni el Banco de España, ni el FMI, ni la OCDE ratifican la previsión de crecimiento para el año 2022 del Gobierno. Y, por tanto, si la previsión de crecimiento no se cumple, el resto de las cuentas es papel mojado.
Presupuestos que han sido aprobados una semana más tarde y que entran en vigor el 1 de enero.
Y fuera del hemiciclo, el Consejo de Ministros ha aprobado la reforma laboral pactada con los agentes sociales, con patronal y sindicatos. No ha sido una rueda de prensa más, sino, según la vicepresidenta Yolanda Díaz, hoy es el día más importante de toda la legislatura. Detallamos las claves del acuerdo con Noelia Ontoria.
La mayor parte de los contratos en España serán fijos. Los temporales estarán limitados a las sustituciones o a razones productivas y por un periodo limitado. También lo serán los contratos formativos. El abuso de la temporalidad será sancionado con hasta 10.000 euros por trabajador.
Que si una gran empresa era conocedora de que estaba haciendo un mal uso de los contratos temporales, lo hacían sencillamente porque la sanción era por empresa y podía ser hasta un máximo de 8.000 euros. Esta reforma pasa página a la precariedad en nuestro país.
Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, subrayaba el hito de este decreto que, además, prorrogará los convenios empresariales sin límite de tiempo y recuperará la prevalencia de los convenios sectoriales sobre los de empresa. El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, destacaba los cambios para preservar los derechos laborales y evitar la destrucción de empleo.
El despido tiene que ser la última opción y tenemos que tener un marco laboral para que esa sea así.
Yolanda Díaz ha estado 9 meses negociando con los agentes sociales, aunque en la última etapa y por imposición también con otros ministros del Gobierno. Hoy, eso sí, en Moncloa solo la acompañaba Escrivá y no la vicepresidenta económica Nadia Calviño. Su nombre no estaba en la lista de agradecimientos de la titular de Trabajo. Ahora Díaz tendrá que lidiar con los grupos parlamentarios que no quieren apoyar una reforma laboral que no han podido negociar.
Mañana, miércoles, entra en vigor el nuevo texto, se publica en el Boletín Oficial del Estado y después llegará el trámite parlamentario para refrendar esa norma, pero a Pedro Sánchez se le complica el acuerdo con sus socios, que advierten no les gusta el texto pactado con sindicatos y patronal y amenazan con votar en contra a Flor Carazo.
Los socios del Gobierno se oponen a la reforma laboral al considerar que no supone la derogación de la del PP. El PSOE y Unidas Podemos mantienen contactos con sus aliados para que apoyen el texto, pero los portavoces en el Congreso de Esquerra, Gabriel Rufián, y de Bildu, Merche Izpurua, aseguran que están en el no.
Estamos en un no bastante claro. Han empezado la casa por el tejado, se ha dedicado muchas horas a interpelar, a negociar con la patronal y 0 horas a negociar con Esquerra Republicana. De momento pinta regular.
Naturalmente que solicitaremos que se tramite como proyecto de ley y, bueno, en cualquier caso, si queda como está, no contará con nuestro apoyo.
Los socialistas se abren a negociar con Ciudadanos, que no desvela el sentido de su voto. Edmundo Val ve la reforma poco ambiciosa.
Que esta reforma es una oportunidad perdida. Es la oportunidad de poder adaptar nuestro marco laboral al siglo XXI. Nuestra opinión, por lo tanto, en este momento, pues es bastante desfavorable con respecto a la reforma laboral que plantea el Gobierno.
El PP tiene claro su rechazo. Pablo Casado insinúa que recurrirá al Constitucional si el Gobierno no tramita la reforma como proyecto de ley. El líder popular sostiene que no actuará como muleta del Ejecutivo.
Que esto es humo y que Sánchez ha tenido que asumir que no deroga la reforma laboral del Partido Popular, que creó 3 millones de empleos, que ha permitido 1 millón de ERTEs durante la pandemia, pero que nosotros no somos un partido para intentar enjuagar todos los enredos de los programas electorales de Podemos y del PSOE.
Comisiones Obreras y UGT piden responsabilidad a los partidos políticos y que mantengan el espíritu de la ley. La patronal también advierte de que no está dispuesta a que se toque una sola coma.
Y aunque el colectivo de presos se comprometió a no hacer homenajes, a no rendir homenajes a los terroristas de ETA, un nuevo homenaje a Henri Parot está proyectado para el próximo 31 de diciembre en Mondragón. Y esto, obviamente, ha indignado a las víctimas del terrorismo. Varias asociaciones lo han denunciado. Lupe Ortiz.
Un acto de enaltecimiento del terrorismo y de humillación. Así ven las víctimas el homenaje organizado por el colectivo de apoyo a los presos de ETA, SARE. Quiere homenajear el próximo viernes a etarras como Henri Parot, que tiene 39 asesinatos a sus espaldas. La Asociación Plataforma de Apoyo a las Víctimas y Dignidad y Justicia lo han denunciado en la Audiencia Nacional para que lo prohíba. SARE, que es quien convoca, ha dicho que va a retirar de la pancarta los nombres de los etarras para no generar un daño a las víctimas, porque no es su intención. Estas, sin embargo, ya notan ese daño y piden que no se pueda celebrar el acto. De momento, la Fiscalía estudia las denuncias para emitir su informe antes de que la audiencia tome una decisión.
El Gobierno ha expresado su rechazo más absoluto al homenaje del etarra, de Henri Parot, pero no aclara si va a pedir que se prohíba ese homenaje. Quien sí que lo ha hecho es el Partido Popular, que ha anunciado que va a llevar a la Fiscalía hasta la prohibición de este tipo de convocatorias. Escuchamos a Isabel Rodríguez, portavoz del Ejecutivo, y a Pablo Casado, líder del Partido Popular.
La condena y el rechazo más absoluto a estos actos que ofenden a las víctimas, que reabre su dolor y su drama, y por tanto el rechazo más absoluto en nombre del Gobierno a este tipo de convocatorias y de actos.
Para evitar esos homenajes a etarras, que son una humillación para las víctimas. Por eso nosotros vamos a registrar hoy en la Fiscalía una iniciativa para que acaben de una vez y para que el más sanguinario de los etarras, como es el caso de Parot, no tenga un homenaje.
40 millones de euros es lo que va a invertir la comunidad el próximo año en la atención de menores y de jóvenes infractores. La dotación presupuestaria crece un 3,5%, según ha explicado Enrique López, consejero de Justicia, en su visita hoy al centro El Madroño, en Madrid. Actualmente, 244 menores cumplen medidas judiciales en 6 centros de internamiento y 1.500 en 11 recintos de semilibertad.
El grado de reinserción de nuestros menores infractores está por encima del 90%, de los más elevados de España. La delincuencia juvenil en Madrid es una delincuencia que afortunadamente es de las menores también de España. Y yo creo que gran parte del éxito es precisamente el trabajo que se hace aquí.
Y en clave de sucesos, hoy hemos conocido que se ha resuelto la misteriosa muerte de un empresario en el Hotel Palace de Madrid. No murió por causas naturales. Fátima Sotorrío.
Drogado hasta la muerte. Así falleció en octubre el empresario puertorriqueño y exconsejero delegado de Astilleros Barreras de Vigo. Fue encontrado por los empleados del Hotel Palace. Parecía que era por causas más o menos naturales, aunque la autopsia reveló después que no fue un accidente como pensaron en un primer momento. Ricardo Gutiérrez, portavoz de Policía Nacional.
El cuerpo fue hallado sin vida por empleados del alojamiento que fueron alertados por familiares de la víctima, ya que no tenían contacto con él desde hacía varias horas. Los arrestados le habrían suministrado una sustancia psicotrópica mezclada con alcohol que consumían para adormecerle y sustraerle así sus efectos de valor.
Por tanto, un cóctel mortal de alcohol y drogas para robarle. Los agentes pudieron localizar a los arrestados, dos hombres, un rumano y un marroquí, porque usaron la tarjeta de crédito del fallecido en dos establecimientos de Móstoles. Están acusados de homicidio, robo con violencia y estafa. El juez ha decretado su ingreso en prisión.
Quedan 19 minutos para que sean las 9 de la noche. En un momento llega Javi García Corbo, llega Madrid Trabaja en El Enfoque.
El Enfoque, con Javier Mardomingo, en Onda Madrid. Los fines de semana, en Onda Madrid, Onda Pod. A partir de las 10 de la noche, pasado, presente y futuro del pop en castellano, en Onda Pop. Y si tienes un grupo o proyecto musical y quieres que tus canciones suenen en la radio, escríbenos a ondapop@ondamadrid.es. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Con Jesús María López.
En Dimasu también compramos tu coche. Pero además, mejoramos cualquier tasación. Dimasu, en el polígono Europolis, Las Rozas.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Platahispánica.com, especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid?
OVNIs, lugares encantados. Las historias más extrañas de la villa y corte.
Las madrugadas de sábado a domingo a la una tenemos una cita en Madrid Misterioso.
Con Álvaro Martín.
Onda Madrid.
El Enfoque, con Javier Mardomingo, en Onda Madrid.
Siete minutos para las 9 de la noche. Javi García Corbo, ¿qué tal, Javi? ¿Cómo lo llevas?
¿Qué tal? Muy buenas tardes, noches, Mardomingo. Pues mira, aquí sin salir de casa por esto del bicho y también vaya, para que no me gasten ninguna inocentada.
Vaya, pero ¿confinado por contacto o...?
No, más por precaución, más de cara precaución a la noche vieja, que tengo ganas de pasar esa noche con mis padres y por lo tanto prefiero guardar estos días bastante calma y no ponerles en peligro a ellos tampoco.
Claro que sí, más vale prevenir que curar. Javi, ¿Cuánto estáis hablando en el programa, cuánto habéis hablado estas últimas semanas, estos últimos días, de la reforma laboral?
Pues mucho.
Es el tema bastante. Estrella de Madrid Trabaja, claro.
Bastante, sí. De hecho, hoy hemos tenido una entrevista con el sindicato UGT, que hemos tenido a Mariano Olla, que es el secretario de Política Sindical, y mañana ya te puedo adelantar que tenemos cerrada entrevista con el secretario general de Comisiones Obreras, con Unai Sordo, que nos va a valorar también este acuerdo histórico tripartito en la mesa de diálogo social entre el gobierno, la patronal y los sindicatos.
Sí, es un acuerdo que se ha hecho de aquella manera, en la que nos destacan desde todas las partes que han tenido que ceder. Yo no sé quién ha cedido más, quién ha cedido menos, pero todas las partes dicen lo mismo. Unos querían más, se han tenido que conformar con menos. Otros querían menos, se han tenido que conformar con más. Pero bueno, lo cierto es que hay entendimiento, y el entendimiento siempre es bueno, y más en este tipo de casos y en este tipo de reformas que son tan importantes para millones y millones de españoles. Bueno, vamos a comenzar el repaso a las ofertas, Javi. Lo comenzamos con una oferta de empleo público 2021 aquí en Madrid, en el Ayuntamiento.
Sí, la aprobó hace unos días la Junta de Gobierno y se suma a otra que también se aprobó a primeros de este mes, la de estabilización de empleo temporal del Ayuntamiento. Esa contemplaba la estabilización de algo más de 2.600 plazas, mientras que la oferta de empleo público de este año 2021, de la que hablamos hoy, recoge un total de 1.267 plazas en distintas categorías. Hay que diferenciar las que son de acceso libre, es decir, a las que puede acceder cualquier ciudadano que reúna los requisitos. Estas son 571 plazas, de las que son de promoción interna y que por lo tanto están destinadas a la progresión de los empleados públicos, de los funcionarios, que en este caso comprenden las 696 en restantes. Escuchamos a Antonio Sánchez, director general de Planificación de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Madrid.
Y una cuestión importante, y es que justo el 16 de septiembre se aprobó el plan de formación del Ayuntamiento de Madrid para el próximo ejercicio, en el que se incorporan una serie de acciones formativas para apoyar a los opositores, o sea, a los candidatos, en este caso los funcionarios, a que preparen esas oposiciones, pues con una serie de tutorías, de bancos de preguntas tipo test, y porque se trata no solo de continuar convocando plazas de promoción interna, sino también de echarle una mano a los candidatos para que puedan preparar esas oposiciones.
Esto de promoción interna, en cuanto a las plazas de acceso libre, por hablar también de las categorías que agrupan un mayor número de plazas, la oferta de 2021 contempla algo más de 200 para el cuerpo de policía municipal, o también hay más de 50 plazas para las instalaciones deportivas de los distintos distritos de la capital. Tras aprobarse la oferta, el siguiente paso es negociar, aprobar y publicar las bases de cada uno de los procesos que se van a convocar. La ley establece que esto se debe realizar en un plazo máximo de 3 años, pero desde el Ayuntamiento nos aseguran que la previsión es no agotar ese tiempo e ir realizando estos trámites en unos meses.
Actualmente, el plazo que nos marcamos para que estén aprobadas las bases es de 6 meses. O sea, quiero decir que en los próximos 6 meses queremos haber aprobado todas las bases que ejecutarán la oferta de empleo del 21. Y esto va acompasado, lógicamente, con un incremento de los procesos selectivos y de la agilidad en las oposiciones. Ten en cuenta que en el año 2019 gestionábamos 48 oposiciones, mientras que en el año 2021 estamos gestionando 102.
Últimos días, Javi, se acaba el plazo para participar en el programa de becas Tuer España.
Tour España, perdóname, Tour España. que estaba mal en el guión. Es el Instituto de Turismo de España y finaliza el plazo de inscripción, como decías, pues en unos días, justo el último de este año 2021, hasta el día 31 de diciembre, hasta este viernes, tienen de plazo las personas interesadas en participar en este programa de becas, como decíamos, del Instituto de Turismo de España. En total hay 36 plazas en esta edición, buena parte de ellas están destinadas a vivir esa experiencia experiencia en las distintas oficinas de turismo españolas que hay repartidas en el extranjero, en distintos países, mientras que las tres restantes se reservan para realizar esa formación en los servicios centrales de este organismo. El principal requisito para acceder es estar en posesión de un título universitario, y aunque no hay límite de edad para participar, sí que se requiere haberlo obtenido ese título universitario en un plazo más o menos reciente. Escuchamos a Felipe Formariz, es el subdirector general de Estrategia y Servicios al Sector Turístico.
Pues en principio no hay una edad establecida, pero sí que es cierto que es necesario que el título con el cual se concurre a esta convocatoria se haya obtenido como máximo en los 6 años anteriores al de la fecha de la convocatoria. Es decir, que estaríamos Correcto. Hablando que todas aquellas personas que se sacaron el título en los últimos 6 años sí podrían, y aquellos que se lo hubieran sacado más allá, pues entonces esas personas sí que no podrían participar. Aparte de la licenciatura, hay que tener una nota mínima, que sí. tiene que ser de 7 puntos sobre 10 en el caso de los grados, licenciaturas, etcétera, perdón, de 6 puntos sobre 10 y de 7 puntos sobre 10 en el caso de las diplomaturas. Y luego hay que Correcto. Tener el nivel C1 de inglés.
Todos los beneficiarios podrán realizar prácticas en Tour España durante un periodo de 12 meses, aunque existe la posibilidad de ampliar la vinculación durante otros 12 más. En total podrían estar 2 años en esos destinos. Como escuchábamos, es imprescindible un nivel alto de inglés, porque piden un nivel C1, pero también se va a tener en cuenta contar con otros conocimientos en otros idiomas en función del posible destino.
Aquellas personas que tengan más idiomas pues podrán obtener mayores puntuaciones, y luego, bueno, pues son cuestiones que se tienen en cuenta a la hora de decidir también un poco los destinos a los cuales se destina cada una de las personas. Pero bueno, siempre intentamos también a veces pues preguntar pues cuál es la motivación por la que uno prefiere un país o prefiere otro, porque bueno, pues entendemos también que eso es importante,
ayuda.
¿No? Pero sí
claro.
nos hemos encontrado a veces pues de personas que hablaban un idioma muy bien, pero que sin embargo no les interesaba ese mercado. Bueno, pues también tenían sus razones, ¿no?, para poder explorar otras posibilidades y conocer pues otros mercados, otras culturas, que al final también es importante para la formación de cada uno.
Seguimos, Javi, con oportunidades de formación y empleo con un programa de L'Oréal.
Sí, la empresa anunció hace unos días que va a generar a nivel mundial alrededor de 25.000 oportunidades de empleo para jóvenes a partir del año próximo. Todas estas oportunidades están enmarcadas dentro de la iniciativa L'Oréal for Youth, que tiene como objetivo ofrecer esos primeros pasos en el mercado laboral de los más jóvenes, tanto a través de prácticas, de becas de formación, como de acciones concretas para impulsar su empleabilidad. Esto se traduce en un amplio abanico de posibilidades, tanto para chicos y chicas con estudios universitarios como para los que se decantan por la formación profesional. De esto último nos hablaba en Madrid Trabaja Blanca Muñoz, es la directora de talento de L'Oréal.
Tenemos cada año 20 becarios de formación profesional, tanto en la parte de nuestra oficina, o sea, en administración, digamos. Tenemos un programa muy bonito también con nuestra división de productos profesionales. Participamos en Spain National Skills, que es todo un programa de formación para peluqueros con un ratio de conversión interesante. O sea, que también estos becarios de FP Dual, la idea es que luego en la medida de lo posible se puedan quedar con nosotros, con un contrato ya indefinido después de esa formación.
Esto en cuanto a la formación profesional. También te comentaba que tienen oportunidades para universitarios, y aquí, como novedad para el año 2022, es que podrán incorporarse en esos programas de becas en 2 ventanas, en el mes de marzo y en el mes de septiembre. Y nos falta por comentar las posibilidades que ofrecen para jóvenes que no han continuado con su formación y que se encuentran en una situación vulnerable o de riesgo de exclusión.
Que estos son programas no exclusivamente para jóvenes, pero también para jóvenes, y no sé si sabes a lo que te referías.
Sí.
El programa Embellece tu futuro y la Escuela de Excelencia Industrial, que son dos proyectos que hacemos de formación y luego, tanto teórica como práctica, en el sector de la belleza por un lado, que es Embellece tu futuro, con un título de profesional de la belleza, y la Escuela de Excelencia Industrial en nuestra fábrica de Burgos. Ambos tienen en torno a un 75% de inserción laboral.
No veas cómo funciona la fábrica de Burgos de L'Oréal, te lo digo yo.
Sí,
que,
sí, la sí, conoces bien, ¿no?
Conozco a varios que andan por allí, sí. Y terminamos, Javi, con una iniciativa que busca despejar las dudas de autónomos y pymes que podrán acceder a las ayudas del kit digital.
Este kit digital, que es el programa que anunció el gobierno a finales del mes de noviembre, que busca ayudar en el proceso de digitalización de los negocios de pymes y autónomos, y del que por ahora estamos a la espera de que se publiquen las bases que va a regular su acceso. Lo que sí sabemos es que va a contar con un presupuesto de 3.000 millones de los fondos europeos, que se va a realizar en distintas fases y que la primera de ellas se destinará a pymes de entre 10 y 49 empleados. Faltan distintas incógnitas todavía por despejar, y de ahí que surjan iniciativas como esta de MAFRE para asesorar a los autónomos y pequeños empresarios que tengan dudas desde cómo acceder a estas ayudas o qué tipo de servicios van a poder costear con ellas. Esta iniciativa está enmarcada dentro del programa Focus, como nos comentaba Juan Cumbrado, director de innovación de MAFRE España.
Incluir en este programa un modelo de información y soporte para que las pymes y autónomas puedan solicitar esas ayudas. Porque si bien no era trivial o no es trivial entender qué es lo que hay que hacer en este proceso de digitalización y transformación de las pymes, tampoco es trivial entender cómo hay que acceder a estas ayudas. Entonces, el programa Focus ha creado una sección donde lo que va a hacer es permitir y ayudar a las pymes y autónomos a solicitar esas ayudas, que de este modo, pues por un lado, puedan acceder de forma sencilla a las ayudas y que se haga realidad o que se materialicen esas ayudas.
Tanto el servicio de asesoramiento sobre el kit digital, que por cierto el gobierno espera que la primera convocatoria esté resuelta para el mes de febrero, como el programa Focus de MAFRE, tienen carácter gratuito y pueden acceder todos los autónomos y pymes que lo necesiten, sean o no clientes de la compañía de seguros. El asesoramiento está disponible a través de un formulario en el que pueden especificar sus dudas y lo van a encontrar en la plataforma de Focus. Aquí también tendrán otros muchos talleres y formaciones que están relacionadas con la digitalización y otras áreas de su negocio.
Les estaba ayudando un poco a entender cómo pues podían posicionar su negocio en este nuevo mundo digital, cómo trabajar en una estrategia digital, cómo ver qué opciones les estaría permitiendo la innovación para desarrollar su proyecto, y cómo la tecnología y la seguridad pues eran elementos clave en la transformación digital. Y lo que van a encontrar son contenidos sobre los temas que acabo de contar, donde expertos o de grandes empresas o de otras pymes y autónomos o incluso de principales proveedores en soluciones de las que acabamos de contar, pues les dan ciertos tips pues que les van a ayudar a entender cómo es todo ese proceso.
Echado de menos que me saques fuera de España hoy, Javi Corbo.
Sí, porque está descansando la red Eures durante estas fechas de Navidad. Pero seguro que traeremos en las próximas semanas ofertas para trabajar en el extranjero.
Sí, hombre,
pero
sí.
Si te quieres ir al extranjero, aunque nos falta la titulación requerida, mañana vamos a hablar en el programa del programa de electorados para trabajar como profesores en centros universitarios en el extranjero. Un programa estupendo, mira, con un montón de destinos. Se puede ir a universidades de prestigio como la de Oxford, California. También hay destinos en continentes, por ejemplo, en África, o sea que es una oportunidad también fabulosa. Eso sí, piden una titulación universitaria relacionada con humanidades, con artes, o también el máster para enseñanzas del idioma, claro, español en el extranjero.
Joder, pues me iba yo de profesor a California bien a gusto. No te
¿A que
a...
sí? He estado en San Francisco estos días de
sí,
descanso.
Lo sé. ¿Y qué tal?
Y no sabes la de coches autónomos que he visto. Están todavía en fase de pruebas,
¿sí?
Pero por aquí yo no he visto ninguno y allí, vamos, a todas horas están recorriendo, joder, las calles de San Francisco.
Las, o sea, cuestas que... de San Francisco.
Sí, bueno, eso... vamos, Toledo a su lado.
Es una broma.
Se sube, vamos, a gatas.
Javi García Corbo, compañero de Madrid Trabaja, que pases una feliz Nochevieja y que hablamos el año que viene.
Eso es, aquí vamos, estamos en la cita, por supuesto, la semana que viene, y lo mismo, desearte que a todo el equipo del Enfoque una buena entrada y salida de año.
Y cada día te escuchamos, os escuchamos entre las 3 y las 4 de la tarde en Madrid Trabaja. Un abrazo, Javi.
Un abrazo, hasta la semana que viene.
Vamos a ir cerrando este Enfoque.
It's the most wonderful time of the year. With the kids jingle belling and everyone telling you be of good cheer. It's the most wonderful time of the year. Porque pese a que no les contemos las mejores noticias del mundo, para muchos sigue siendo la mejor época del año estos días. Que pasen una feliz noche nosotros los del Enfoque. Volveremos mañana, como cada día, a partir de las 7 de la tarde. Hasta mañana. Parties for hosting, marshmallows for toasting and caroling out in the snow. There'll be scary ghost stories and tales of the glories of Christmases long, long ago. It's the most wonderful time of the year. There'll be much mistletoeing and hearts will be glowing when loved ones are near. It's the most wonderful time.